De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, le decía Jorge Gutiérrez, venga que es el lunes, es el comienzo de la semana. Vamos a empezar con mucha fuerza esta última hora y lo vamos a hacer con la ayuda de Mónica González. Así que abrimos esta sección dedicada a los sucesos de la semana. Pues tenemos que hablar de Daniel Sancho, uno de los juicios más mediáticos que hemos tenido en los últimos tiempos y desde luego más cubiertos por las radios, las televisiones, los periódicos. Mónica, te doy la bienvenida, gracias.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
Lo primero, si te parece, hablamos de lo insólito que nos ha resultado que el acusado pueda interrogar a los testigos.
Es que eso me ha parecido, vamos...
Esto me parece...
De película de Hollywood.
Sí, ¿verdad? Pues, usted miente.
Usted, efectivamente, al contrario de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico español, donde el acusado, la persona que está detenida y que está en el juicio, no puede dirigirse ni a los testigos, ni a nadie que sea interrogado ante el estrado, solamente puede hablar ante el tribunal, o bien al principio o bien al final del juicio, de la vista. En el ordenamiento jurídico tailandés no ocurre eso. Sí que podrá testificar, que además lo hará al final seguramente al final del juicio, pero en este caso el acusado Daniel Sancho puede preguntar e interrogar a los testigos que se encuentren ante el tribunal.
Ahora le han llamado la atención, ¿no?
Efectivamente, también es cierto que puede hablar si lo solicita la defensa, es decir, su abogado tailandés ha solicitado al tribunal que Daniel Sancho pueda hablar. ¿Le ha preguntado una serie de cosas a los testigos? Sí, ha sido improcedente también, y hay que decir que también las preguntas, si así me lo confirmaba la abogada de Rodolfo Sancho, su padre, Carmen Balfagón, me decía, las preguntas las lleva preparadas, pero claro, no sé si estas preguntas de las que vamos a hablar ahora las llevaba preparadas o ha sido
un poco espontáneo
debido a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es verdad que al principio del juicio, Nieves, la semana pasada, el martes pasado, Daniel Sancho comenzaba, pues según nos contaban las personas que estaban en la sala, se mostraba seguro, una actitud pues, de confianza, con esa vestimenta de pantalón corto y camiseta de color granate,
pero ha ido cambiando,
sí,
a lo mejor.
Se ha vuelto más arrogante, más irreverente, desafiante, habla en voz alta con su padre porque su padre está justo detrás, en el asiento de detrás, y puede dialogar con él, puede dialogar con su abogado, es decir, es una cosa que un poquito más relajada. En España no podemos, los abogados no y la fiscalía no pueden hablar con otras personas, tienen que mantenerse en silencio, en cambio en el ordenamiento jurídico tailandés sí que puede. Entonces no para de comentar lo que sucede en la sala, no reconoce los hechos, no deja de gesticular, de lanzar miradas un poco, bueno, pues ya penetrantes, digámoslo así, algunos testigos que han declarado, y claro, incluso decir qué barbaridad, qué dice, es lo que nos trasladan desde la sala algunas personas que nos confirman lo que ha ocurrido. Una de las intervenciones, ahora hablaremos de más, ¿no? Pero una de las primeras intervenciones que hizo Daniel Sancho fue cuando le preguntó a una testigo, a la mujer que le alquiló la moto, porque recordemos que Daniel Sancho alquiló una moto y en esa moto va él y recoge a Edwin Arrieta, y son las imágenes de la cámara de seguridad que se les ve a los dos, ¿vale? En esas imágenes. Bueno, pues pregunta a Daniel Sancho. La acusación dice que yo alquilé la moto porque había premeditación. ¿Qué opina? Y claro, aquí el juez le apercibe, le regaña. ¿Por qué? Porque él dice, el juez, a los testigos les pregunta cosas que vean,
claro,
no juicios de valor.
Exacto, exacto.
Y le dijo además en ese momento, cuando, como vuelve a preguntar algo de estas características, se sentará y le quitaré la palabra. Claro.
Exacto. Bueno, ha habido segundas, terceras intervenciones. Si os parece, vamos a incorporar a Ana Villarrubia, que es psicóloga del gabinete Aprende a Escucharte, que está siguiendo el caso desde España, pues cada día. Así que, Ana, bienvenida, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica Nieves, ¿cómo estás?
Hola, Ana.
Bueno, Ana, lo primero y antes de nada, como psicóloga, ¿cómo te parece este comportamiento, después de la descripción que nos ha hecho Mónica, de mostrarse seguro, luego ya hasta desafiante, ir cambiando poco a poco, incluso alguna vez alguna actitud hasta chulesca. Cuéntanos, Ana, ¿qué le está pasando en su cabeza? ¿Se ve inocente? A lo mejor. Bueno, la verdad es que se nos ha cortado, enseguida la recuperamos.
Voy a hablar de una segunda intervención cuando también pregunta, hacia la mujer que le alquiló la moto y él quiere dejar claro en esa conversación con ella que él le deja el pasaporte, que no le deja una fianza, porque quiere justificar que no tenía intención de huir del país y que por lo tanto no había premeditación. Pero hay que decir una cosa, Nieves, es que en Tailandia, para alquilar una moto, no hay que dejar una fianza, es obligatorio dejar el pasaporte. Por lo tanto, esa excusa de no, es que yo lo hice de una manera sin tener nada que ocultar, y claro, en ese sentido, perdón, pero es que es una obligación entregar el pasaporte para que usted pueda alquilar una moto, un vehículo, cualquier cosa.
Bien, enseguida vamos a recuperar a Ana, pero también hay que decir que Daniel Sancho, ha preguntado a la dueña de la villa
también,
incluso como, en fin, hablaba del cuchillo de cocina, ¿no?
Claro, porque el cuchillo de cocina lo entrega la dueña de la villa, del hotel donde se alojaba, de ese resort de lujo, lo entregó a la policía. Entonces Daniel Sancho le pregunta, ¿cómo es posible que el cuchillo de cocina que encontró la policía 15 días después, que usted se lo dio, aparezca mi ADN? Y ahí el juez vuelve a percibirle y le dice, pero bueno, vamos a ver, es impertinente, esa es la palabra que utiliza, no puede hacer preguntas capciosas, también utiliza esa palabra, tiene que hacer preguntas que el testigo conozca, y eso se lo pregunta a la policía cuando venga.
Eso es.
El tema del cuchillo y del ADN, de por qué, porque esa mujer evidentemente que va a saber sobre el cuchillo y el ADN, ya cuando encuentra, pues se lo entrega evidentemente a la policía.
Exacto. Ana Villarrubia, ahora sí que sí, creo que estás entre nosotros de nuevo, Ana, que se nos ha cortado. Te preguntaba, Ana, que si has visto un cambio de actitud, ¿qué puede estar pasando por su mente? ¿Él cree que va a salir en libertad? ¿Cree que se libra de la pena de muerte? ¿O qué piensas?
Pues mira, todo eso dependerá de lo que sus abogados le hayan ido informando en todo el proceso, porque la expectativa que genera alguien pendiente de juicio es la expectativa jurídica que le da aquella persona que le asesora. Lo que pasa es que en cuanto a lo que decíais, y ponía muy bien los ejemplos Mónica, porque lo va atestiguando, ¿no? Lo va apoyando en elementos contrastables, ese comportamiento desafiante también podemos decir, sin que por mi parte haya ningún juicio de valor, es simplemente descriptivo. Podemos decir que es tremendamente coherente. ¿Coherente con qué? Con la perspectiva que están queriendo dar y con la visión que él defiende. Si yo estoy hablando de algo que no he hecho, no puedo mostrarme sumiso, arrepentido o mínimamente acobardado. Si yo sostengo que no hay nada por lo que pedir perdón porque no he hecho nada malo más que defenderme, entonces tampoco se le puede exigir ese perdón. Aunque yo creo que sí, un punto de humildad hacia las víctimas, que nunca está de más, ¿no?
Nunca está de más, efectivamente.
Nunca está de más, al revés, porque aquí hay una familia que ha perdido un ser querido y eso es irrefutable.
De momento, Ana, quien ha pedido perdón es el padre a la familia, pero no Daniel Sancho, ¿no?, en el juicio.
Yo creo que manejan esa base de mantenerle, tener en cuenta también que está en un entorno absolutamente hostil. Yo no quiero ni imaginarme ni le desearía a nadie conocido ni no conocido. Entonces, esa actitud de seguridad en sí mismo también puede ser defensiva, puede ser adaptativa, puede ser incluso necesaria. Si no me muestro de esta forma, a lo mejor me hundo y me rompo en un procedimiento que es muy largo, en el que se me requiere, como acabamos de ver y como acabéis de describir, se me requiere muy activo. Porque yo soy parte activa del proceso, más incluso que un procedimiento al uso que entenderíamos en España. Tengo una función que cumplir, un rol que ocupar, que es el de preguntar y del de defenderme en cierta medida con las preguntas que yo hago a los testigos. Si yo estoy abatido, como podría esperarse de cualquiera, quizá no sería capaz de ocupar ese rol. A lo mejor le han alimentado lo suficiente como para que llegue en ese tono emocional al juicio.
Claro, tienes razón, Ana, pero a mí me sorprende que diga, se vuelva atrás y diga, papá, esto no puede ser así.
Claro,
Ana, a mí eso me choca.
Hay una circunstancia,
¿no?,
efectivamente, durante la segunda vista del juicio, cuando estaban las testigos, tanto la mujer que encuentra restos del cuerpo en el basurero, la mujer que alquila la moto, la mujer que además también, las dos dueñas de la villa que alquila Daniel Sancho. En un momento determinado, hay que decir que después de cada jornada del juicio, el juez lee las conclusiones finales de cada testigo. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, cuando está leyendo al final de esa jornada primera, que fueron casi 8 horas y media de juicio, la cara de Daniel en esas conclusiones, según nos aportan las personas que estuvieron dentro, nos confirman, era de una persona incómoda, gesticulaba, decía lo que tú comentabas, Nieves, papá, esto no puede ser así, eso no se lo cree ni Dios. Y además dice, eso no se lo cree nadie, el cuchillo no estaba. Y además, cuando el juez lo apercibe de nuevo, le vuelve a reñir, él dice, aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida. Aquí, Ana, cuando alguien pierde así los nervios, porque se lo puede perder los nervios en Tailandia, aquí esto, claro, sería impensable. Es normal que cuando escucha al juez esas conclusiones él pueda saltar de esa manera, ese resorte tan rápido?
Teniendo en cuenta que él ha hecho su visión de las cosas, también le ha encontrado lo que las pruebas dicen, le han afirmado. Oiga, mira, es que lo han dicho probablemente, que no hay arma. Que es verdad que el cuchillo exactamente ese pequeñito que utilizó para el desmembramiento no está claro que sea el que es. Que el cuerpo ha aparecido, pero no hay una autopsia definitiva, mejor dicho, definitoria. Que no hay torso. Dentro de toda esa historia que él ha construido en su cabeza, cualquier pieza que le chirríe, cualquier pieza que le haga contradecir su expectativa de que me voy a librar de algún modo de esto, o por lo menos de la cadena perpetua, o por lo menos de la pena de muerte, le tiene que exasperar. Y es muy complicado mantener un equilibrio entre estar lo suficientemente empoderado como para seguirme defendiendo y a la vez ser lo suficientemente cauto. Claro. En cuanto me enfrento a algo que parece mucho más decisiva que mi opinión, que es la del juez, yo ahí no confío en nada, ni en el sistema policial, ni en el judicial, ni mucho menos en el entorno carcelario. Me fío en lo que a mí me han dicho mis abogados que iba a pasar, o que me han informado, o que yo había imaginado. Algo confronta al plano. Todo eso me tengo que venir abajo, porque ahí se me van yendo cachitos de esperanza de llegar a un lugar en el que yo mínimamente me sienta protegido.
Claro, aquí está claro que los testigos van a ser importantes. Son claves. No sé si va a haber alguno más importante que otro.
Bueno, el de cara al miércoles, por ejemplo, Nieves, van a declarar, y tengo aquí la lista, un policía del subdistrito de Bonput, que es el distrito de Koh Samui, que participó en la investigación, igual que también hizo, se habló el tercer día de la jornada de juicio, que fue el pasado jueves, que hubo dos policías que estuvieron en la investigación declarando. Y luego también alguien muy importante de cara al miércoles, que es una persona, un forense, que participó en las pruebas biológicas y de ADN. Es decir, la persona, una de las personas que participó y que analizó los restos de Edwin Arrieta. ¿Qué ocurre con este testimonio, por ejemplo, de cara a conocer qué puede pasar? Que la autopsia es cierto que no demuestra cómo muere Edwin Arrieta, porque pese a que se hicieron, hay 2-3 informes que hablan del tema, hay un golpe contundente en la parte trasera de la cabeza que Daniel Sancho primero confiesa en las dos primeras declaraciones que Edwin Arrieta se golpea y luego él lo remata varias veces. En cambio, hay una tercera confesión donde él dice que no, que realmente Edwin Arrieta se cayó sobre el fregadero y que se esnucó, digámoslo así. Pero claro, el forense dirá qué había, qué restos había, que cómo se encontraron, si habían sido sesgados, cortados, desmembrados de alguna manera determinada, es decir, y sobre todo el tiempo que hacía que esos restos llevaban fuera del cuerpo en este caso, ¿no?
Claro, es una evidencia que había un chantaje por parte de la víctima hacia Daniel Sancho. Ana sonríe.
Yo te digo que no, pero Ana que tire primero y luego yo digo.
Venga.
Pues mira, yo no sé si hay evidencia, porque hay un móvil en el que se supone que había un rastro de amenazas y de vídeos con los que se podía extorsionar y ese móvil ha desaparecido. Entonces, obviamente no puedo decir que haya evidencia, pero me sonríe por un motivo, es que a nivel de estrategia judicial es la clave de todo.
La clave.
En vista de que no hay definitivamente un arma, no hay una parte crucial del cuerpo, por desgracia, que me habría encantado que apareciera por el bien de la familia, y no hay, no existe. Por tanto, demostrar la dinámica, la naturaleza de esa relación previa, si era una relación de abuso de poder, si estaba basada en la sumisión de uno sobre el otro, en el chantaje y en la posible comisión de un delito, como puede ser que inminentemente yo podía abusar de ti sexualmente o que inminentemente podía yo difundir un vídeo sexual, si esa relación estaba basada sobre esa base, entonces por supuesto que hablaríamos de que el caldo de cultivo para la discusión la rabia y la explosión de arrebato estaría más justificada. Ahora, si es una relación que va como un bálsamo de aceite y de un día para otro uno, ¿cómo explica que se salga tanto de sus casillas como para que una discusión llegue a matar? Por eso me sonreía, porque desde claro, el punto de vista de la defensa, esa herramienta es fundamental. ¿Cómo se pone eso sobre la mesa y cómo se hace creíble ante un tribunal tan duro y tan basado en evidencias como es el tribunal tailandés?
El problema, Ana...
Por otra parte, sí. Máximo respeto, por supuesto, a la familia, porque la familia dirá, bueno, ¿y qué? Y que hubiera un abuso, al final nada justifica que le quitasen la vida.
Efectivamente. El problema aquí, Ana Nieves, es que las imágenes... Es cierto que el móvil de Edwin Arrieta no aparece, pero está el móvil de Daniel Sancho. Y si tú eres víctima de esa jaula de cristal que él apuntaba en su momento, si eres víctima de un chantaje, de una manipulación, de un acoso, de un intento de agresión sexual y de ese chantaje para difundir imágenes tuyas de alto voltaje sexual entre tus familiares, incluso con amenazas, tú tienes esas pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que la defensa de Daniel Sancho no ha encontrado nada para poderlo aportar. Por lo tanto, ¿qué significa esto, compañeras? Que no existen ese tipo de mensajes o imágenes de chantaje. Que no significa que no haya conversaciones subidas de tono entre ambos. Seguramente que sí, evidentemente, eran amantes o eran pareja. Pero no había esos mensajes amenazantes que Daniel Sancho señala que es el motivo, el caldo de cultivo, como bien apuntaba Ana, para poder, digámoslo así, desmembrarlo. Porque él por último, no confiesa, es decir, primero confiesa que sí que lo mata y luego que no lo mata. También os digo una cosa, imaginémonos que realmente Daniel Sancho dice la verdad. Imaginemos que yo no pienso eso, ¿eh? Lo quiero dejar claro, que ha sido un accidente. ¿Por qué no llamas a la policía? Que es lo que es una de las preguntas que le hicieron en su momento. ¿Por qué no llama usted a la policía? Porque si hay un accidente y alguien se esnuca, lo que tienes que hacer es llamar a la policía, no desmembrar a la persona y evitar ocultar lo que ha ocurrido de verdad y, sobre todo, evitar que la familia pueda tener esa última despedida hacia su ser querido.
Ahí está la defensa que gira en torno a un mecanismo psicológico básico, que es el de la disociación. Ellos argumentan precisamente eso, que una vez acabó con su vida de forma accidental, defienden que entró en juego ese mecanismo que hace que en un momento dado yo no tome decisiones. Yo no sea dueño de mis actos porque estoy tan confundido, tan apabullado por lo que me acaba de pasar, tan desbordado por un momento de estrés agudo, que entro en un modo automático de procesamiento que no siempre es lógico y coherente. ¿El mecanismo psicológico existe? Sí. Que sea el que allí pasó, pues lo sabe solamente.
Lo sabe solo él, claro. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores está negociando con Tailandia, ¿no?
Porque a mí parece ser.
Lo que se quiere es que no sea, claro, que evite de todas la condena a muerte, ¿no? Y que, bueno, pues que reciba la condena, que sea de cárcel, pero que se venga a España.
Y sobre todo que lo que quiere evitar, a ver, la estrategia final de Asuntos Exteriores y de la Embajada Española en Bangkok estaría trabajando en evitar que acabase la cárcel de Bangkok, la conocida como el Hilton. ¿Por qué? Porque en esta cárcel, que es tremenda, porque allí van los peores delincuentes que te puedas imaginar. De hecho, este Artur Segarra, el español que secuestró, torturó y descuartizó a otro español, a David Bernat, está allí, y también hay violadores, asesinos, pederastas, bandas, o sea, es decir, es una cárcel tremenda donde, además, aparte de vivir hacinados, con centenares de presos en cada una de las celdas, llevan grilletes, es decir, es una situación deleznable, apenas pueden comer, o la comida es de mala calidad. Entonces lo que quieren es solicitar un cambio de prisión, porque ahora en cosas
duermen
muy...
en el suelo,
sí,
creo.
Sí, también, ¿no? También es verdad que en Tailandia, y lo decía Rodolfo Sancho en el documental, que en el primer capítulo del documental, que es normal que la gente en Tailandia duerma en el suelo en una especie de tarima, como ocurre en la cárcel de Koh Samui, pero la cárcel de Koh Samui, que apenas hay 500 presos, es una cárcel, digámoslo así, entre comillas, amable en comparación con esta de la cárcel de Bangkok, que es horrible. Entonces lo que quieren al final desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada, que no lo lleven allí. Pero veremos a ver si finalmente lo condenan a cadena perpetua, que presumiblemente sea eso, ¿dónde lo van a enviar si no?
Claro, porque allí incluso dentro de la cárcel hay bandas, ¿no?
Claro.
Hay agresiones.
Claro, es que es una cárcel muy peligrosa. Es decir, se encontraría en este caso Daniel Sancho con a quién tengo que apoyar dentro de la cárcel o a qué banda tengo que formar.
Que pertenecer a alguna,
claro,
¿no?
Para evitar que me puedan matar dentro o me puedan agredir diariamente. Entonces estamos no son cárceles como las de España, que también son... estar en la cárcel, evidentemente, ya no lo sabe, no es moco de pavo, con perdón de la expresión, es una situación muy complicada, pero si ya hablamos de cárceles como las de Tailandia, la situación, ¿verdad, Ana?, se complica muchísimo.
Pues le pasamos la pelota a Ana. Estamos hablando de una cárcel que claro que no tiene las condiciones de otras cárceles, por ejemplo, europeas, ¿no? Están años luz, Ana, de las circunstancias que aquí tenemos con los presos.
Hablamos de un individuo que de hoy ya está despersonalizado, es decir, privado de identidad, privado de referencias comunes, privado de arraigo y en un entorno absolutamente hostil, que quizás sea más familiar a día de hoy que hace unos meses, pues sí, porque el ser humano es adaptativo y resiliente y al final pues afloran, ¿no?, estrategias de adaptación. Pero por eso cuando le exigimos a la familia tanta coherencia, tanta prudencia, ser no tan políticamente correctos, sino emocionalmente correctos, yo pienso a veces, pues no sé si todos pasaríamos el filtro. No sé si se nos puede exigir lo mismo cuando ves a tu hijo engrilletado de esa manera.
Es verdad.
Eso me cuesta mucho también que nos hablen que en España los medios, la prensa, incluso los forenses, cuando hablamos en público, blanqueamos la imagen de un asesino. Rotundamente no. Si lo ha matado, si se tiene que hacer justicia en este país y en el que sea. Pero estando en España, con las referencias que tenemos, con la legalidad que siempre le presumimos al Estado, pues es obvio que todos deseemos, pues mira, o desearíamos, si le tiene que pasar esto a él o a alguien que conozcamos, que por lo menos afronte un sistema que mínimamente garantice un bienestar básico, el bienestar de los derechos humanos. Y eso yo creo que allí no se ha garantizado, ni la policía tampoco ha obrado de una forma muy ética ni muy rigurosa, sino más bien reprochable. Por tanto, eso es lo que yo creo que está pasando, por eso despierta tantísimas ampollas y por eso despierta tanto debate este caso. Porque al final es una persona pues como nosotros, con una misma referencia pues social, cultural, vital, pero igual que haya nacido aquí o que hubiera nacido en Tombuctú, que al final simplemente sentimos que ha crecido entre nosotros y nadie le deseamos a una persona medianamente conocida que cumpla prisión en un lugar en el que no sabemos si su vida corre peligro, ¿no?
Desde luego.
Por eso desde ahí que medie, y me parece fenomenal que medie en las instituciones para que, bueno, se asemeje lo más posible a España. En España no existe la pena de muerte, pues por tanto quizá no le deseamos eso a ninguno de los nuestros.
Desde luego. Pues Ana Villarrubia, psicóloga del Gabinete, Aprende a Escucharte. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a vosotras.
Por ayudarnos a conocer un poco más de cerca a Daniel Sancho y las circunstancias que le rodean. ¿Cómo terminamos, Mónica González?
Terminamos con dos cosas. La primera, que en uno de los interrogatorios sale a la luz dos de las mentiras de Daniel Sancho, cuando la señora que le alquila la moto dice que habla con la policía le pide que llame por teléfono para ver dónde está, él le da una ubicación falsa, miente, y luego cuando le vuelve a llamar para ver dónde está, porque realmente no lo encuentran para poder detenerlo, dice que la moto está robada, y durante el juicio esta mujer dice que la moto no está robada, que la moto la tiene en su propiedad. Por lo tanto, ahí vemos la mentira o las mentiras. Y luego, segundo, es importantísimo lo que pase de aquí al día 19, porque son todos los testigos de la acusación. A partir del día 19 ya estarán los testigos de la defensa y después Daniel Sancho. Veremos. Pero es cierto también una cosa, Nieves. El otro día, cuando testificaron los dos policías que llevaron a cabo la investigación del caso, uno de los agentes dijo que el cambio de declaración del acusado, que el 5 y el día 6 de agosto dijo que sí que lo cometió él y el día 16 dijo todo lo contrario, dijo no va a tener ningún efecto. Es decir, el cambio de versión que haya tenido después de la primera y segunda confesión supuestamente no va a cambiar la opinión que tiene el juez. Veremos a ver qué ocurre, si eso es así o no es así.
Claro, a no ser que demuestre que estaba bajo amenazas. O que le habían dicho que declarándose culpable tendría alguna ventaja.
Pero yo
¿no?
te digo una, efectivamente, pero yo te digo una cosa. Cuando aquí tenemos a acusados ya detenidos ante el juez, no se le presupone que diga la verdad porque pueden mentir.
En cambio,
los testigos tienen la obligación de decir la verdad. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Pues Mónica González, gracias.
Gracias, Nieves.
Hoy sabemos, gracias a ti y gracias a Ana Villarrubia, un poco más de este caso. Son ya las 6:29, rozando las 6:30. Nos vamos a callejear por Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el Alcorcón cierra la jornada en el partido de la Onda, en el 106 de la FM a partir de las 8:30. Una nueva final en el Estadio Santo Domingo ante el Villarreal B. En juego está el sueño de mantener la categoría. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues ya tenemos puestas las zapatillas deportivas para caminar por Madrid y nos vamos a ir hasta la Real Academia de la Historia, ya que se fundó un 18 de abril de 1738. Así que esta semana hará 286 años, que son años, ¿eh? Su objetivo es velar por la veracidad de la historia de nuestro país. Así que el edificio, que fue declarado Monumento Nacional en 1945 y ocupa toda la manzana entre las calles León, Huertas, Amor de Dios, Santa María. Bueno, pues ¿quién está por allí? Rosa de Lima. Hola, Rosa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Me encuentro en un punto neurálgico de la ciudad de Madrid. Estoy en la calle Huertas, pero esquina con la calle León, porque aquí está la Real Academia de la Historia, que es el edificio protagonista de hoy. Y por aquí hemos pasado todos, seguro que muchísimas veces, andando por la calle Huertas, y resulta que aquí está este pedazo de edificio que tras sus puertas esconde buena parte de la historia de España, tanto pasada como presente. Es un edificio que ocupa toda una manzana, colindando por un lado, como os decía, por Huertas, y por el otro lado por la calle Santa María. Aquí hay muchísimo ambiente, aun siendo lunes por la tarde. Tenemos unas puertas inmensas, muy muy altas, altísimas, y coronadas con un balcón con la bandera de España. Y vamos a ver si las personas que vienen por aquí saben para qué sirve este edificio,
que
se esconde detrás de estas grandes puertas. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, perdone, una pregunta. ¿Usted es vecino de aquí, de la zona?
Sí.
¿Conoce este edificio de la...?
Por dentro no.
¿Pero sabe lo que es y para qué sirve?
Esto creo que es una...
Ay, a ver.
No sé.
La Real Academia de la Historia.
Ya.
¿Porque usted vive aquí en el barrio, en Huertas?
Sí, sí, pero paso por aquí y pero no me fijo en las cosas.
Uh-huh. Vale, o sea que no tenía ni idea, ¿no? De que
no,
se dedicaba...
yo sabía que era un centro de algo. Uh-huh. Porque veo gente aquí, veo a un portero todos los días.
Ajá. Uh-huh.
Pero vamos, que nunca me fijo en los letreros ni nada.
Bueno, pues nada, muchas gracias, muy amable.
De nada.
Gracias. Hola, perdonad, ¿habléis español? Os puedo preguntar, ¿sabéis qué es este edificio? ¿Para qué puede servir? ¿Es la Real Academia de la Historia? ¿Qué creéis que se hace aquí?
Ni idea.
No sabemos. No lo sé.
Yo soy ruso, así que no soy aquí.
Hombre, la verdadera historia.
No,
nada, ni idea, ¿no? Vale, bueno, pues muchas gracias. Chao, chao. Pues era un poco lo que comentábamos, Nieves, que ni los turistas ni las personas que viven aquí, que pasan a diario por esta calle del León número 21, saben muy bien para qué sirve este edificio. Voy a seguir preguntando y yo lo voy a seguir intentando.
Venga, no muy bien. No desista, sí señor. Rosa, en un ratito volvemos contigo. Estamos rememorando la creación oficial de la Real Academia de la Historia y a pesar de los casi 300 años de trayectoria, ha pasado solo y ha cambiado solo tres veces, ¿no?, de sede. Así que Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, ¿qué nos puedes contar? Aquí vamos a encontrar el origen de muchas tertulias, ¿verdad?
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Sí, sí, una institución más que centenaria, como bien decías, casi 300 años. Y así como en otros casos, como últimamente hemos hablado de la Real Academia de la Lengua y que otras reales academias han pasado por muchas otras sedes, aquí solo hay tres. La primera de todas, bueno, el origen de la Real Academia está, como tú bien decías, en esas tertulias realmente que se celebraban entre algunos eruditos en el domicilio de Julián de Hermosilla en 1735. Pero el primer edificio, o el primer domicilio, fueron los salones de la recién creada Real Biblioteca en el pasadizo de la Encarnación. Unos añitos más tarde, en 1785, ya es Carlos III el que ordena el traslado a la Casa de la Panadería, es decir, que se van a la Plaza Mayor de Madrid, que además ya tenía ubicada 10 años antes, en 1775, la biblioteca allí, esta Real Academia de la Historia. Y después, ¿qué pasa? Pues que viene Mendizábal en 1836 y entre muchos edificios que se desamortizan, uno de ellos es el edificio del cual hemos estado hablando, en donde está Rosa, el edificio en la calle León 21, que era un caserón llamado Nuevo Rezado, y no solo le concedieron a la Real Academia el edificio, sino que también una serie de códices, documentos y libros. Bien. Aunque es verdad que tardaron en trasladarse, desde el 836 de la desamortización hasta 1874, no se trasladaron definitivamente.
Oye, Elu, y en esta sede, vamos a decir que la definitiva, ¿por qué tiene relación con el monasterio del Escorial?
Pues es muy interesante esto, Nieves, y es que el edificio original, bueno, acabamos de decir que hasta Mendizábal la Real Academia no se traslada aquí, pero el edificio es muy anterior, es de 1788 o algo así, y el uso original era albergar los libros de los rezos de los monjes jerónimos del monasterio del Escorial, de ahí que el edificio se fuera conocido como el Nuevo Rezado. Es muy curioso esto.
Qué curioso,
y,
sí.
Y luego también esa conexión con el monasterio del Escorial, además de que eran los propios monjes jerónimos los que tenían allí los libros, encontramos en el escudo que podemos ver encima de la puerta del edificio, hay un símbolo de una parrilla. ¿Y qué representa la parrilla? Pues el martirio de San Lorenzo. De ahí esta conexión con el Escorial. ¿Y cuál es la última conexión? Pues el arquitecto, porque este edificio es de Juan de Villanueva, el mismo. Él no fue el que hizo el monasterio de Escorial, pero Juan de Villanueva hizo una serie de aposentos que están situados al lado del monasterio de Escorial. Y entonces este palacio, podemos decir, o casi castillo, porque su aspecto es casi de una fortaleza, y es que está construido con una carencia absoluta de ornato, pero con unas proporciones y una riqueza de materiales muy grande. De hecho, es un cubo, o sea, si lo miramos, su volumetría es un muro, con muros de ladrillo visto y unas jambas de ladrillo, de granito, que además en la época fueron objeto de alabanza por lo grandes que eran cuando las traían para hacer la obra. Y luego, como curiosidad del edificio Nieves, podemos ver, la gente que pueda acceder, que en el interior no encontramos vigas de madera, cuando estamos hablando de un edificio del siglo XVIII.
Entonces,
es muy raro.
¿Vigas? ¿Cómo son las vigas?
De ladrillo.
Ah, de ladrillo.
Pues está hecho a base de bóvedas de ladrillo. ¿Y por qué? Pues es conocido que Villanueva trataba de no utilizar la madera en sus construcciones, pero es que, claro, en este caso todavía era más justificado porque, como hemos hablado, era el depósito de los libros de los jerónimos, con lo cual aquí sí que Villanueva dijo que nada de vigas de madera, que como se quemase nos quedábamos sin ningún tipo de legajo.
Caray, bueno, pues fíjate que la sede actual incorporó otro edificio más para completar la manzana que ocupa hoy, pero me gustaría saber un poquito más, Elu, si puede ser.
Sí, Bueno, el más conocido es del que hemos estado hablando, este edificio del Nuevo Rezado, por, como digo, de Juan de Villanueva, pero la manzana se completó ya hace menos tiempo. Y es que había otro edificio colindante con este, que era el Palacio de Marqués de Molins, que es una casa-palacio típica del siglo XIX madrileño, que podemos decir de una arquitectura isabelina. De hecho, el propietario, que era el primer marqués de Molín, era un ministro en la época de Isabel II, y cuando dejó de ser propiedad de la familia, pues pasó a ser propiedad del Estado, y fue el Estado el que se lo cedió a la Academia en 1974, y para adecuarlo al uso de la Academia, pues fue otro arquitecto del cual hemos hablado muchas veces y también muy reconocido, como es Fernando Chueca Goitia, el que hizo la reforma completa y conectó ambos edificios en lo que hoy en día es la Real Academia en su totalidad.
Ya. Oye, Elu, tengo que darte la enhorabuena porque hoy no ha salido Alfonso XIII y esto para mí es novedad absoluta, de verdad. Ha salido sí, Carlos III, nada más.
Es casi complicado evitar hablar de él, ¿verdad? Pero hoy no tiene ninguna...
Hoy lo has conseguido, hoy lo has conseguido. Pues Elu Moreno, muchas gracias. Te devuelvo a JLL. Y a partir de este momento volvemos al edificio que, por cierto, cuenta con una biblioteca archivo con códices, manuscritos de gran valor documental. Y Rosa sigue por allí buscando pues a paseantes interesados en este lugar. Así que hola de nuevo, Rosa.
Nieves, pues yo sigo aquí en esta calle León 21 en la Real Academia de la Historia y voy a seguir preguntando a las personas que pasan por aquí a ver si saben algo de este edificio. Mira, por ejemplo, tengo aquí un par de chicas paradas que precisamente las veo mirando la fachada. Hola, ¿tú eres de aquí?
Sí, soy del barrio.
¿Y conoces el edificio? ¿Te suena?
Pues la verdad es que he pasado por aquí muchas veces, pero como siempre lo veía cerrado, pues no sabía muy bien qué era. De hecho, no sabía si pertenecía a la Comunidad de Madrid, si era un sitio para visitar, y no sé muy bien lo que es. O sea, veo que poner en la Academia de la Historia, pero un poco más.
Uh-huh. Hola, ¿y tú eres de aquí del barrio?
No, he venido a visitar a mi amiga y nada, justo nos hemos parado por aquí para hacer unas fotos porque nos encanta la fachada y...
¿Y tú sabes algo del edificio?
No, pero debería de prepararme ya para, como en breve quiero obtener la nacionalidad española, a lo mejor me va a tocar en alguna pregunta y...
Saber algo de historia, porque aquí se estudia la historia de España, porque tú, por ejemplo, que sí que eres de aquí, sí. Decías que hasta hacía poco, por ejemplo, no te habías fijado que aquí estaba también la casa de Lope de Vega y ahora ya eres consciente.
Sí, eso es. Bueno, yo vivo aquí hace años en el barrio, no soy de aquí, pero es verdad que, curiosamente, pues una de estas veces, o sea, paseando, digo, existe aquí la casa de Lope de Vega y la puedes visitar. Y lo mismo, pues me pasa eso, que al final vas andando y vas a tu rollo, pero que ni siquiera sabía que la podía visitar. De hecho, han venido amigos a verme y les he dicho para verlo. También sé que está enterrado, pues es enfrente, creo que es Cervantes, y tampoco lo sabía. O sea, quiero decir que son cosas que están aquí en el barrio o por Madrid, que muchas veces pasas de largo y no lo sabes.
¿Cómo te llamas?
Eva.
Eva, pues mira, Eva nos ha dado la idea de venir, una excusa más para venir a la Real Academia de la Historia, es luego ir a la casa de Lope de Vega y poder ver también todo eso que nos acabas de contar. Bueno, pues muchas gracias, chicas.
Gracias a ti. Gracias, feliz día. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues aquí más que a visitar, lo que se puede venir es a consultar, porque dentro hay una biblioteca, pero claro, hay que tener el carnet de investigador para poder entrar. No puede entrar cualquier persona, pero desde luego toda la información que se esconde detrás de estas paredes nos interesa a los españoles y mucho porque es nuestra historia. De hecho, mirad, aquí en la fachada hay una placa muy grande que dice, es conmemorativa a Marcelino Menéndez y Pelayo, que dice que residió en esta casa de la Real Academia de la Historia desde el año 1894 hasta 1912.
Bueno, pues ahí lo dejamos con ese dato histórico que nos acaba de dar Rosa de Lima. Concluimos este paseo por esa manzana entre las calles León, Huertas, Amor de Dios, Santa María. Dejamos la Academia de la Historia y nos vamos rumbo al final del programa.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices? o te lo canto.
Canta, canta, canta.
Pues doctor Gutiérrez Serantes, bienvenido, gracias por estar aquí.
No, yo encantado. Gracias a ti.
Pues vamos a poner el punto final, el broche de oro, y además celebrando un día muy especial, sí, este lunes, ¿no?
Sí, hoy es el Día del Niño aquí en España.
Día del Niño.
Porque hay Días del Niño en todas las naciones, pero en días distintos.
Amigo.
Bueno, luego existe un Día Mundial del Niño, pero sí, es cierto, hoy es el Día del Niño en España. Mira,
en España.
La estadística de enero del año 2023... teníamos en España 6.350.000 niños menores de 14 años.
Pocos me parecen.
Pocos. Venga, vamos a felicitar a los pequeños. Vamos a ver.
Un día genial. Un día súper especial. Hoy es el Día del Niño y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar.
Pues hoy Día del Niño.
Claro. Ponemos que... voz de niño, venga.
Hoy es Día del Niño.
Sí, sí.
Vamos a decir cuál es la finalidad, ¿no?, claro, de celebrar este día.
Es homenajear a los más pequeños, también promoviendo sus derechos e impulsando su bienestar. Tiene que ser prioridad de la sociedad descubrir todas las necesidades de los más pequeños para su bienestar.
Eso
sin duda.
Es.
Pero hoy, fíjate, nos vamos a centrar en los niños que desde muy temprana edad destacaron en el cine, la música, el deporte o la ciencia. Y hoy recordamos a los niños prodigio.
Anda, pues mira, vamos con ellos. ¿Y cuándo compuso este cerebro único esta serenata? A ver, cuéntanos.
Esta pequeña serenata nocturna de Mozart. Claro, estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Nace en Salzburgo, en Austria, en el año 1756. Pero ya con 3 años de edad, ya tocaba el piano. Además, con gran destreza.
¿Con cuántos años?
Con 3.
Con 3 ya tocaba el piano.
Ya tocaba el piano, pero bien, cuidado.
Pero bien.
Yo también tocaba a los 3 años el piano, pero mal. Y antes de los 5, componía pequeñas piezas.
Madre
entre
mía.
Ellas esta, ¿no? Y a los 8 compuso su primera sinfonía. A los 11, su primer oratorio. Y a los 12, su primera obra.
Pero que esto sí que es niño prodigio.
Niño prodigio, sí, vamos, increíble.
Sí,
la
sí.
forma de trabajar de Mozart, además, era asombrosa. Componía la obra en su cabeza y después la pasaba, la memorizaba y la pasaba al papel pautado, ¿no? Y compuso más de 600 obras. Mozart dejó este mundo el 5 de diciembre del año 1791, tenía 35 años
de
edad,
joven.
Y fue enterrado en una fosa común y nadie, absolutamente nadie, asistió a su entierro.
Vaya,
una auténtica pena. Mira, vamos con otro niño prodigio.
Venga,
nos vamos al 6 de febrero del año 1921. En los cines de Estados Unidos estrenaban el primer largometraje de Chaplin como director. El largometraje era El Chico. Y en esta película el coprotagonista es un niño de 10 años llamado Jackie Coogan y desde ese momento se convierte en el primer niño prodigio del cine.
Ah, este es otro.
Otro,
a ver.
Porque te han puesto de cera, ay, campanera, porque será.
Bueno, este niño hizo ganar una de dinero a los promotores cinematográficos,
sí,
¿no?
Sí, sí. El niño Ruiseñor, el niño de la voz de oro, el pequeño Ruiseñor, claro, estamos con Joselito.
Joselito,
José Jiménez Fernández. Que nace en Beas de Segura, en Jaén, el 11 de febrero de 1943. Como tuvo un problema de crecimiento, todo el mundo creía que tenía menos años cuando hacía las películas, ¿no?
Claro,
fíjate,
claro.
La primera película...
Oye, 81 años.
Sí.
¿Ya?
Ahí, sí, ahí está, Joselito. Y está muy tranquilito y vive muy bien por la zona de Alicante. Bueno, la primera película la filmó con 13 años, pero antes ya cantaba en programas radiofónicos, en una emisora coincidió con el actor y cantante Luis Mariano, quien, al ver el potencial de su voz, ofreció a la familia llevarlo a París y presentarlo en la radio y la televisión, y así lo hizo, y el éxito fue increíble, ¿no? Y hasta el año 1970 rodó 7 películas, y en la actualidad Joselito reside en la localidad valenciana, y te decía Alicante, valenciana de Utiel.
Utiel. Sí, señor.
Este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez.
Ahí va.
Que ha representado a Baleares.
Vamos
en el torneo
con otro
celebrado en Madrid.
Del que se habló mucho.
Fuentes, subcampeón de España, una partida de exhibición en la que consigue el triunfo. Confiemos en que con el tiempo Arturito será un verdadero capaplan.
¿Ay, quién era Arturito?
Sí, Arturito Pomar.
Arturito Pomar.
Niño prodigio del ajedrez. Nacía en Palma de Mallorca el 1 de septiembre del año 1931 y el audio que hemos escuchado es de Nodo y es del 10 de mayo del año 1943. El comentarista le quiere comparar con José Raúl Capablanca, al final decía Capablanca. Bueno, Capablanca era un ajedrecista cubano, campeón del mundo de ajedrez entre el año 1921 y 1927. Y Arturito, con 10 años, quedó subcampeón provincial de las Islas Baleares y ganó el título al año siguiente. Pomar se hizo célebre al hacer tablas en el torneo internacional de Gijón con el campeón del mundo, Alexander Alekhine, quien alabó su forma de juego diciendo: Pomar tiene unas dotes excepcionales de intuición para llegar a ser un gran jugador de ajedrez.
O sea, ganó muchos campeonatos, sí, entre otros el de España, ¿no?
7 veces.
Pero hay que decir que ha habido grandes campeones que antes se les seguía más.
Sí,
como Kasparov, Karpov, ¿no?
Sí, ahora está un poco...
Está un poco...
La gente no se aficiona mucho al ajedrez.
Vaya,
es cierto.
Hay que retomarlo,
sí,
que
sí,
viene
sí,
muy bien.
Supuesto para la mente, ¿no?
Bueno, pues Arturo Pomar falleció, además, no hace tanto.
Año 2016, el 26 de mayo. Tenía 84 años de edad.
Bien, pues vamos con otra
grande.
Venga, otra, en esta ocasión, niña.
Sí.
Tempranito.
Qué bien te sale la voz de Marisol.
Fue todo un fenómeno para las niñas de esa época, de los años 60.
Sí, yo invito a ver esta secuencia, ¿eh?
Sí,
en un cochecito tirado por un caballito
y
ella está sentadita rodeada de niños pequeñitos, ¿no?
Es verdad.
Esta secuencia, ¿no? Sí.
Bueno, era, en fin, ella es que hizo tantas pelis,
sí,
era referente, ¿no?
Totalmente,
en la época.
Un referente total, fíjate, su primera película, Un rayo de luz. Esta secuencia y esta canción es de Un rayo de luz, era del año 1960 y, como tú bien dices, se convirtió en un fenómeno social.
Sí, total.
Marisol tenía 12 años cuando rueda esta película, ¿no?
Ah, ya... pues parecía más pequeñita.
Sí, parecía más pequeña.
La intentaron,
sí.
en fin, parecer
sí,
que aquello
no es...
Sí, que tenía 10, sí.
Y a partir de esta película, su vida cambia. Más películas, discos, TVO, recortables, cuadernos, cromos, banderines, revistas infantiles y hasta... una muñeca con su nombre. Y a la vez también una gran cantidad de actos públicos y giras por todo el mundo. En 1959 viene a Madrid, a la famosísima Feria del Campo, con el grupo de coros y danzas de Málaga. Su gracia, su forma de bailar y cantar hace que se fije en ella el productor Manuel Goyanes. En su etapa infantil rodó...
Bueno, y se la llevó a vivir a su casa.
Claro, uh-huh. Sí. Y la hizo una artista total.
Sí.
3 películas en su etapa infantil. Un rayo de luz, Ha llegado un ángel y Tómbola. En su carrera artística rodó 17 películas más. Pepa Flores decidió retirarse de la vida pública en el año 1985. Bueno, hemos hablado de los niños prodigio del siglo XX.
¿Sí?
Se me han quedado en el tintero la tira, ¿eh?
Bueno, ya me imagino, claro.
Pero en la España del siglo XXI también hemos tenido niños prodigio.
¿Ah, sí?
Voy a ponerte dos
Venga,
ejemplos.
Venga, ponme alguno. ¡Ah! María Isabel, claro.
¡Claro!
¡Ay, qué sencilla! Qué bien ha evolucionado esta niña, pero hablemos de ella cuando tenía 9 añitos.
Nueve añitos tenía cuando interpreta Antes muerta que sencilla. Y además María Isabel se proclamó vencedora del Festival de Eurovisión Junior del año 2004.
O sea, hace 20 años.
Sí, sí.
20 añazos.
Claro, hizo un casting nada más y nada menos que con 16.000 niños de toda España y resultó ganadora, ¿no? Y el premio, claro, de ese casting era representar a España en el Festival de Eurovisión Junior que se celebró en Lillehammer en Noruega, uh-huh. con esa canción, ¿no? Esta, Ante muerta que sencilla.
Bien.
Y el 29 de julio del año 2021 anunció a través de las redes sociales su retiro de la música por salud mental.
Ya.
Estaba ya cansada de todo.
Ya, pero
viviendo,
luego
¿no?
ha vuelto con,
sí.
con fuerza,
sí,
hay
sí.
que decirlo.
Claro, en marzo de este año.
Exacto,
por ejemplo.
Exacto. Sí, sí. Bueno, pues vamos con el final de este programa. Venga.
Claro, vamos con el final. Hoy Día del Niño, en España hemos querido... Bueno, pues acordarnos nosotros de los más pequeños, desempolvando los éxitos de aquellos que fueron niños, logrando hacer felices a pequeños y a grandes. Y claro, y lo que tenemos que hacer todos es luchar para que se cumplan los derechos del niño en todas las partes del mundo e impulsar su bienestar. Y nos vamos a ir con Melody.
Buah, anda, que no hemos bailado esto. Vamos a bailar. Bueno, pues con el baile del gorila decimos ya adiós.
Y con
¿no?
Melody, ¿no? Con
sí.
seis años. Cuidadito, ¿eh?
Madre
con seis
mía.
Años ya. Ya. Comenzó a bailar y a hacer las coreografías del grupo de su padre, nada más y nada menos, ¿no?
Mira.
Y el 17 de junio del año 2001, con 10 años, Melody publicó su álbum de presentación de Pata Negra y
sí.
ahí estaba este sencillo, El baile del gorila, que se convirtió en ese año 2001 en la canción del verano.
Pues mira, hoy Día del Niño en España, nos hemos acordado de algunos de los niños prodigio y terminamos... con Melody. Muchas
sí.
gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hemos llegado al final, como les digo, pero les propongo una feliz tarde y que mañana nos volvamos a encontrar, pero ya a las 4 de la tarde. Nada más. Amigos, disfruten. Adiós.